¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 317. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y para que nos escuchan con una semana de anticipación, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Patreon. Nos toca hablar acerca de un pay-per-view de WWF en medio del camino que seguimos aquí en Monday Night revisando las Monday Night Wars. Y en este caso es un In Your House, el show que es posterior a WrestleMania 12. Tenemos a Shawn Michaels como campeón en su primera defensa importante del título de WWF contra Diesel. Este show de In Your House ya no es numerado, sino que ahora le ponen como unos subtítulos, ¿no? En este caso es Buenos Amigos, Mejores Enemigos. Y hablando de eso, pues justamente está aquí alguien que es un buen amigo mío, mejor enemigo tal vez, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, como tú lo dices, también somos mejores enemigos, porque hay algo que tú y yo ya establecimos cuando hablamos en WrestleMania 12, que es que tal vez no nos caigamos bien, pero igual nos podemos golpear durante una hora, a ver quién aguanta más. Y bueno, sí, creo que te voy a decir esto. Tenía ganas de hablar de este show y creo que fue un poco mejor de lo que yo esperaba, considerando que, bueno, tuvimos dos buenos combates que cubrieron una hora de show, fueron dos horas, así que tiene sus ventajas, ¿no? Ver shows viejos de la época. Claro que en aquella época no podías acceder a ese show tan fácilmente, ¿no? Tenías que comprar el VHS o rentar el pay-per-view. Y bueno, para WWF en aquella época era rentable esto de hacer pay-per-views mensuales, incluso pay-per-views tan cortos. Pero no, creo que fue un In Your House bastante sólido. Hemos visto algunos que son básicamente un combate y ya. Este al menos tuvo dos, así que hey, al menos tuvimos un poco más por ahí. Y dentro de todo, bueno, es como un cierre de etapa por parte de WWF. Dentro de unos días en la cronología, luego de esto, van a tener un show en el Garden, el cual será la última aparición de Scott Hall y de Kevin Nash. Así que sí, estamos como en un momento muy de cambios de aires y cosas así por el estilo, ¿no? Y bueno, ya listos para empezar.
Vamos entonces con este In Your House, empezando con el combate que se supone que es Jake Roberts contra British Bulldog. Bulldog viene acompañado de Owen Hart, Jim Cornette y el abogado Clarence Mason. Jake hace una promo en backstage, dice que siempre tiene un plan A y un plan B, que va a llevar algo al ring. Cornette y Mason tienen un contrato en el que piden que Jake no tenga la serpiente con él en ringside. Jake rompe el contrato y saca la serpiente para amenazar a todos. Cornette se desmaya, pero al final sí, Jake tiene que irse llevándose la serpiente. Luego regresa pero junto a Ahmed Johnson, así que pasa a ser un combate de parejas, es Jake Roberts y Ahmed Johnson contra British Bulldog y Owen Hart. En un momento a Bulldog le toca luchar con Ahmed, pero Bulldog escapa, le da el taja a Owen. Ahmed lanza a Owen a la esquina porque quiere a Bulldog. Jake intenta el DDT un par de veces y Owen lo evita. Ahmed ataca a Owen en la esquina. Hace unos pisotones ahí en los que hace un giro previo antes de pisar, lo cual queda horrible. Bulldog luego ataca a Ahmed por la espalda y saca ventaja. Toma el control sobre Jake. La gente está muy metida en el combate y la gente es un buen público en esta arena para In Your House, animando ahí a Jake y a Ahmed. Ahmed hace el comeback, derriba a Bulldog con un Spine Buster. Jake pronto vuelve a entrar, a pesar de que lo dominaron por mucho tiempo, igual entra otra vez sin que haya pasado demasiado desde que entró Ahmed. El referee se distrae con Ahmed y Owen peleando afuera. Bulldog golpea a Jake en la pierna con la raqueta de Cornet, encaja una llave ahí a la pierna para someter y llevarse la victoria.
Uf, esto fue, pues, fue la mejor decisión. Digo, tal vez no fue una gran decisión, pero fue la mejor que se podía tomar. Durante las semanas hemos dicho, ¿no? El estado físico de Jake es bastante grave. También British Bulldog no es precisamente un gran worker como para cargar con alguien como Jake Roberts. Y por otro lado, Ahmed Johnson, bueno, Ahmed Johnson, él sigue estando bastante verde. ¿Sabes qué? Estaba viendo el combate en particular y estaba pensando, Dios, ¿qué cosa buena puedo decir de Ahmed Johnson? O sea, ¿qué es que de verdad estaba pensando, ¿qué tiene de bueno Ahmed Johnson? No tiene timing, no tiene... No es pulido cuando hace movimientos, la forma en la que corre a las cuerdas, o sea, todavía le falta tanto. Es increíble el push que le querían dar. Pero bueno, al final, y además, olvidé decir que, ¿sabes qué? British Bulldog está lesionado de la rodilla. O sea, todo estaba mal por todos lados. Entonces, hacer esto un combate de parejas creo que fue la mejor decisión posible. Pero por desgracia, eso hacía que pues el show fuera más corto y por lo tanto este combate consumió muchísimo más tiempo. Y no es bonito para mí decirlo, pero creo que es lo peor que hemos visto de Jake Roberts hasta ahora. Creo que se ha visto bastante mal, pero aquí lo veía ya cansado, entrando sin hacer tag a Ahmed, porque de paso a Ahmed te digo que está verde, entonces no es como que él esté como velando o intentando ayudar a Jake o compensar, ¿no? Él simplemente está pues intentando trabajar, hacer lo suyo. El final, bueno, el final es un final con trampa para que los heels se lleven su hit, pero es un combate bastante largo que British Bulldog apenas hizo cosas. Owen Hart, lo bueno es que estaba vendiendo bastante bien para el resto, pero sí, esto particularmente no fue algo que disfrutamos muchísimo, ¿no? Victoria para el campamento Cornet, que creo que le hacía falta. Vienen de ganar en WrestleMania, pero creo que aún así les hacía falta mantener esta racha, tienen que seguir ganando más momentum. Pero sí, esto no fue muy bonito de ver, no fue entretenido de ver sobre todo. Pero en verdad me quedo con el pensamiento de, ¿sabes qué? Esto puede haber sido muchísimo peor, así que al menos volvieron esto un combate de parejas.
Sí, no estuvo mal, ¿no? Habría sido peor solo Jake contra Bulldog, así que estoy de acuerdo contigo. Y sabes, el problema con Ahmed, aparte del hecho de que está verde, evidentemente, es que según se sabe, ¿no? Y según comenta también la gente que trabajó con él en esa época, que no solamente es que no está listo todavía, sino que tiene también un problema de actitud, ¿no? En el hecho de que él tal vez cree que ya está listo, entonces no tiene una intención de querer aprender o mejorar, ¿no? Entonces... es por eso que con el paso del tiempo, como veremos, no es que mejore mucho, ¿no? Sino que como que ya se la cree, ¿no? Ya que le han dado este push y estar como over hasta cierto punto, ya piensa que no tiene que preocuparse de mucho más, ¿no? Y por eso creo que no se esfuerza demasiado en querer aprender o mejorar, etc. Así que pues no es una historia que termine muy bien para Matt en cuanto a su push en WWF. Y bueno, sobre lo que pasa en el combate, pues con la victoria... sabiendo que Bulldog está lesionado, no sé si vayan a querer hacer algo con él y Owen inmediatamente. Tal vez el hecho de que estén juntos y puedan ser pareja pueda hacer que Bulldog pueda trabajar limitadamente con Owen, siendo pues el tipo que cargue más los combates, pero no sé si vayan a ir por ahí. Igual es una buena victoria.
Ah, pues.
Y ya dime.
Pues mira, ahí te quiero añadir información porque, como ya sabes, yo siempre me mantengo informado leyendo el Wrestling Observer Newsletter. Yo estoy suscrito, tú no, por eso es que yo estoy allí todo, o sea, al tanto, ¿no? En 1996 de las últimas tendencias, ¿no? Yo soy el más mark entre tú y yo.
Claro, tú eres el que pues, llama mira, a Gene Okerlund también.
Exacto, también. Mira, cosas, ¿no? Primero, te cuento que Brian Pillman ya está fuera del hospital, ya está pues recuperándose, qué bueno. También te cuento que hubo un momento de lesbianas en ECW, pero aparentemente no fue transmitido en televisión, era otra época. Y estoy viendo también que, bueno, Al parecer, WWF no tendrá luchadores en el show de Antonio Inoki, el Festival Mundial por la Paz y no sé qué. Esto es historia para otra ocasión. Pero estoy viendo que hay planes para tener una rivalidad entre British Bulldog y Shawn Michaels.
Oh.
Y particularmente el plan aquí es que Diana Smith esté involucrada. Esto es algo que yo estoy esperando que ya pase como para contarte, para contarles a todos un momento del cual Jim Cornette relata de toda esta realidad. Pero básicamente va a ser una historia así como de Diana Smith y British Bulldog, así de, ah, Shawn Michaels estaba aprovechando de ella y realmente era Diana intentando hacerlo ver así, ¿sabes? Pero bueno, British Bulldog como retador de Shawn Michaels, British Bulldog heel y Shawn Michaels babyface, hey, es buenísimo, a mí me suena bastante bien, me suena mejor que 1-2-3 Kid versus Shawn Michaels, así que, hey, por mí, excelente, claro, vamos a tener que esperar a que se recupere. Pero eso se viene.
Veremos entonces. También sé por el libro de Brett, ¿no? Que no tiene muchas palabras bonitas para su hermana, ¿no? Un poco que le gusta chupar las cámaras, ¿no? Y estar ahí un poco con el reflector encima. Pero bueno, veremos cómo le va a Diana en esta historia. Luego se ve a Mark Mero y 1-2-3 Kid contestando el teléfono porque ellos lucharon en el pre-show. Y bueno, ya veremos más tarde qué fue lo que pasó. También con Hunter y demás.
Que hay perdón que te interrumpa, pero terrible. Imagínate, tú pagas la hotline y te atiende. Te puede atender uno de estos dos. Primero te atiende 1-2-3 Kid, que es el Little Beach, como ya hemos mencionado aquí. Nada en contra de Sean Waltman. Sean Waltman es increíble, es un gran sujeto. Pero bueno, su personaje es el Little Beach. Entonces, imagínate tener que hablar con 1-2-3 Kid. No puede ser. Preferiría hablar con Henry O. Godwin. Pero luego, la otra opción es Mark Mero, un tipo que va a estar gritando y diciendo incoherencias. Y tú como que, bueno, o sea, no estoy ganando mucho, caiga con quien caiga, ¿no? Entonces, imagínate gastar dinero en aquella época para hacer una llamada y que te toque eso.
Título intercontinental en juego. Goldust contra Ultimate Warrior. Y no hay combate en realidad, pero lo que pasa es que, a ver, Warriors estaba haciendo una promo más temprano, se ve, ¿no? Marlene apareció para lanzarle un polvo dorado a la cara a Warrior. Y Warrior pues está molesto por eso. Luego Goldust aparentemente se lesionó la rodilla izquierda escapando de Warrior. Viene Goldust con un guardaespaldas también. Goldust luego se escapa de Warrior, se va con Marlene. Warrior se encuentra el puro de Marlene y se lo empieza a fumar. Luego agarra la silla de Marlene también. Marlene se molesta, quieren regresar. Warrior está fumando ahí en la silla con la bata y la peluca de Goldust en el espaldar. El público le corea faggot, o sea, maricón, a Goldust. Goldust toma el micrófono para amenazar con besar a cada uno de ellos si no se callan. Goldust hace que Marlene entre al ring, la pone al frente ahí para que recoja sus cosas. Warrior luego le pone la bata a Goldust, lo invita a sentarse en la silla. Marlene luego le devuelve el cigarro a Warrior y ahí se lo van fumando uno y el otro. Goldust luego se sienta ahí, ¿no? Marlene le besa la mano, luego Goldust le pone la mano a Warrior para que se la bese también. Pero Warrior le apaga el puro en la mano a Goldust y lo ataca. Goldust escapa y pierde por conteo afuera. Y luego Warrior pelea con el guardaespaldas. No vende los ataques de guardaespaldas. Lo derriba, le termina aplicando un slam. Y Warrior termina celebrando, pero sin haber ganado el título ni haber ganado nada.
Dime, ¿quién crees que estaba lesionado también? Ah, por supuesto, Goldust también estaba lesionado de la rodilla. No puede ser. O sea, ese Midcard estaba maldito o algo. Pues sí, Goldust estaba lesionado de la rodilla. Lo sabían desde hace bastante tiempo y seguían anunciando este combate. Evidentemente fue bastante obvio cuando llegamos al evento y vimos que Goldust no tomó ni un bump, ni siquiera hizo nada. Y te comento que, bueno, nuestro queridísimo Dave Meltzer quedó bastante, o sea, estaba enterrando este combate bastante en su último programa. Lo llamó la peor lucha del año y probablemente una de las peores luchas de toda la década. Que es bastante decir, digo. Pero bueno.
No tuvimos el Doomsday Cage Match, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa cosa?
Sí, pero al menos ahí la gente se estaba pegando, ¿sabes? Con sartenes, pero se estaban pegando. Aquí en ningún momento se estaban pegando. Y sí, esto fue una pérdida de tiempo. Imagínate, voy a ver a Ultimate Warrior, Barber estaba por el título intercontinental. Imagínate ser así de Mark. Y entonces cuando vas, resulta que pasas y miras esto. No, terrible.
No, o sea, me parece una estrategia. A Warrior fumando, ¿no? Uh-huh. No se supone que Warrior es como el ídolo de los niños. Es como cuando ves esos comerciales antiguos de los Picapiedra fumando, ¿no? ¿Cómo vas a saber a Ultimate Warrior fumando un puro en paper?
Claro, no sé, o sea, realmente es una estrategia muy, muy mala, muy penosa. Y bueno, por otro lado, también hay que ponerse a pensar, ok, bueno, como que hay que pensar alguna alternativa, ¿no? Pues no le quieren dar el título intercontinental a Warrior, pero quieren mantener a Warrior luchando en el pay-per-view. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo buqueaste contra Goldust en primer lugar? O sea, ¿cuál era el plan original entonces? ¿Me entiendes? O sea, para mí es como de te pusiste entre la espada y la pared y tuviste que improvisar de esta forma. No, o sea, ¿por qué te comprometiste en primer lugar? En fin, esto fue bastante malo. Creo que no tengo ningún comentario que añadir. Es que el buqueo de Warrior en sí es algo que no tiene sentido, ¿sabes? Creo que están intentando hacer como una versión más madura de Warrior, entre comillas. Pero cuando alguien como Warrior intenta actuar de la forma en la que está actuando, no se ve como un personaje más maduro. Se ve como, no sé, un personaje sacado de Ren y Stimpy, ¿sabes? Es simplemente una caricatura más adulta. Entonces,
claro, es que como seguramente entiendo, ya han lanzado, ¿no?, tanta basura a WCW por utilizar a Hulk Hogan y a Macho Man y a los viejos de la época antigua, qué sé yo. Así que si traen a Warrior, tiene que ser para que no haga lo mismo de siempre, sino para añadirle algo nuevo, ¿no? Para no caer en la misma... En lo mismo que se supone cae la competencia, ¿no? Por eso me imagino que el cambio, pero obviamente no funciona.
Por supuesto. No, y mi tema es ese. Es lo que les estoy explicando, que bueno, si alguien no entiende, pues pueden enviar las dudas que tengan al correo alexandro@barcelona.com y ahí responderemos sus dudas. Y bueno, estaba pensando en una última cosa. Ah, sí, dime... ¿Reconociste al guardaespaldas que estaba con Goldust?
No me puse a verlo muy, muy detenidamente, ajá, pero ¿quién es? ¿Es Akeem?
Bueno, te diré, es un joven Roman Reigns. No, por supuesto que no, es Mantor.
¡Oh!
Ya, por supuesto, cuando ya no tenía el personaje de Mantor. Pero bueno, es él. no sé, esto fue... Es que para qué lo buqueas en... Ah, perdón. Es que yo lo que digo es, ¿por qué lo buqueas en primer lugar? O sea, es terrible. Pero bueno, una cosa bastante cuestionable todo esto. Al menos Gold sigue siendo campeón y uno hubiese querido que perdiera el título de nuevo, de forma estúpida, de nuevo. Entonces, hey, al menos tenemos eso y Warrior, pues, vamos a ver qué hacen con él, pero mientras se mantenga alejado de los campeones, mejor.
Doc Hendricks en backstage encuentra a British Bulldog discutiendo con algunos oficiales y quiere meterse al camerino de Shawn Michaels. Aparentemente pasa algo con su esposa, pero no hay nada claro, así que bueno, veremos más tarde lo que ya comentabas. Razor Ramón contra Vader. Vader domina por completo al inicio. Razor intenta un Razor's Edge, pero Vader lo lanza hacia afuera como si nada. Razor luego saca a Vader del ring. Vader quema tiempo afuera. Cornette distrae a Razor y al referee. Vader intenta atacar por la espalda, pero Razor lo anticipa. Vader aplica una Vader Bomb, pero cuenta en dos. Razor bloquea un suplex de Vader y lanza él a Vader en un suplex. Vader salta desde la esquina, pero Razor lo lanza en un Power Slam. Razor intenta el Razor's Edge, pero no aguanta el peso y se lastima. Vader va por el Moonsault, pero Razor lo lanza en un Electric Chair. Vader escapa al Razor's Edge, se le siente encima a Razor y cubre para llevarse la victoria.
Y bueno, no sé si te acordabas tú de Raison Ramón. Había hacía bastante tiempo que no lo habíamos visto, pero bueno, lo estamos viendo de vuelta porque sí, esta es la última aparición de Raison Ramón. La última aparición, por supuesto, será ese show en el Madison Square Garden, en el cual se dio el gran y legendario curtain call. Que gran y legendario no tiene tampoco así como que tanto, pero sí tuvo bastante importancia
La
para
gente de la época
planes de acuerdo.
lo tiene muy, muy presente, ¿no? Por ejemplo, gente como muy, muy tradicional o chapada a la antigua, como Jim Cornette, habla de que mataron el negocio en esa noche, qué sé yo. Así que sí hay como una especie de resentimiento por lo que hicieron, ¿no? De romper el kayfabe, básicamente.
Pero te diré que bueno, es bueno ver de vuelta a Razor Ramón, ya lo veremos más adelante en otros lugares, pero en este sitio, en este caso creo que esto terminó siendo un muy buen combate en contra de Vader. Es bastante sorpresivo, ¿no? Es increíble cómo, dependiendo de los casos, cuando te estás yendo de WWE, te pueden enterrar, te pueden humillar, te pueden robar. Y en otras ocasiones te pueden dejar tener un combate competitivo. Un combate competitivo bueno. Y este lo fue. Creo que fue un combate que el público estaba bastante metido. El público en general fue muy bueno en este show, pero en esta lucha lo trabajaron bastante bien por los típicos spots, ¿no? De Razor intentando levantar a Vader y Vader tumbándolo, ¿sabes? Estos momentos de fuego del babyface. Y además, si bien creo que hubo algunos momentos en los cuales ambos abusaron un poco del no selling, creo que fue lo suficiente como para que se viera creíble, como que, ah, no, man, no están vendiendo porque están aguantando los golpes, porque se están pegando duro y quieren ganar este combate, ¿sabes? Creo que Razor se despidió con un buen combate y bueno, dentro de todo cuida un poco, lo cuida un poco, pero sigue haciendo ver bastante bien a Vader porque es un Vader que no fue simplemente como que hizo un movimiento y se acabó, sino es un Vader que se aseguró de tener la victoria como podía hasta que consiguió el conteo de 3 en contra de Razor. Entonces, ayuda bastante a Vader, por un lado. Y bueno, Razor, es bueno ver que él se esté llevando esta victoria. ¿Sabes qué? Este concepto de alguien siendo enterrado cuando se está yendo de la empresa, hoy en día no es algo tan útil, ¿no te parece? Porque hoy en día, que bueno, hoy en día creo que WWE aprendió bastante con el caso de Dean Ambrose. Que de inmediato la gente se dio cuenta, ah, ok, lo están enterrando. Y la gente lo rechazó. Fue como de, no, oigan, a mí me gusta Dean Ambrose. Como que por favor, convénzalo de que se quede. Y bueno, hicieron todo esto, que sí, un especial de el último capítulo de The Shield, qué sé yo, ¿no? Como recordemos a The Shield, ¿no? Pero desde entonces han hecho cosas como de, ok, bueno, Brody Lee se quería ir de la empresa. Ah, sí, no, no te vamos a utilizar. Y 15 meses sin usarlo, no sé. Lo mismo los actuales FTR y cosas por el estilo. Hoy en día hacer esto no funciona. Lo de enterrar a una persona, porque siento que la gente de inmediato simpatiza y es como de, no, yo no quiero que se vaya. O sea, yo no soy ciego, yo me estoy dando cuenta de que lo están echando. Pero bueno, en la época era algo que, por tema de cómo se vivía, el acceso a la información y demás, pues no te podías dar cuenta de ello. Entonces es un poco sorpresivo, ¿no? El hecho de ver a Razor teniendo un combate competitivo, por supuesto, no ganando, pero teniendo un combate competitivo. O sea, creo que eso, no sé, hay momentos en los cuales Vince McMahon tiene corazón, ¿no te parece? Y sí, fue un buen combate, creo que fue intenso, hubo un buen brawl, pero no un brawl de nada más a golpearse y salir al ring y chocar contra la barra de protección, sino ellos dentro del ring haciendo buenos spots, trabajando al público. O sea, creo que en realidad fue muy bien trabajado. Y bueno, ya veremos qué viene para Vader, particularmente que se queda, y cuándo volveremos a ver entonces a Razor Ramón.
Y fue un buen combate, una buena despedida para Razor. Y siempre me da esa impresión de que pudo haber hecho más en WWE, pero por algún motivo lo tenían siempre como a ese nivel medio, ¿no? De título intercontinental y alguna vez retó por el título mundial, pero no es que hayan querido establecerlo como main eventer por algún motivo, siendo que es mejor worker que Diesel, por ejemplo, pero bueno, no quisieron hacer mucho más con él. Pero bueno, tuvo un buen combate con
Yo creo
Bray
que era
ahora
el
para irse.
personaje, ¿no?
Ah, puede ser, también.
Pero, o sea, yo creo que igual Razor Ramón llegaba a la Attitude Era y no iba a llamarse Razor Ramón,
Claro,
¿sabes?
sí.
Lo iban a transformar. Era cuestión de tiempo.
Sí, también lo veo por ahí. Así que bueno, veremos ahora en su llegada a WCW, por ejemplo, qué tanto pensamos que Scott Hall podría haber sido como campeón mundial o no, ya que ahí no tiene tal vez esa traba. Y bueno, también tendría la traba de sus problemas personales, ¿no? Pero ya llegaremos a eso cuando pase el tiempo. Y a ver qué pasa con Vader ahora, porque justamente luego, Doc Hendricks habla con Vader y con Cornette y les comenta que, como se había acordado con Gorilla Monsoon, esta victoria hace que Vader vaya a estar en el próximo In Your House y Gorilla ya ha escogido al oponente, que será Yokozuna, que ya se recuperó. Cornette se pone como loco, le dice a Yokozuna que está cometiendo un error. La vez pasada fue su pierna, la próxima será todo su cuerpo.
Y ¿cómo? Yo necesito que alguien me explique esto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, como de, ah, felicidades, ganaste, así que ganaste otro combate en el siguiente pay-per-view. O sea, sí, o sea, así funciona esto, ¿no? No es como que esto sea un premio particular para este combate, ¿no? O sea, así funciona esto. Pero no sé, no sé qué decirte, Alessandro. Y bueno, Yokozuna no se va, Yokozuna va a estar otro tiempo más, qué bueno, pero por desgracia va a estar más gordo que nunca, porque sí, este mes ausente no adelgazó nada, de hecho engordó. Dios mío, ¿qué hay que hacer para salvar la vida de este hombre? Lo imposible. Pero bueno, en la época se hizo lo que se podía y ya, espero que al menos en pay-per-view. No sé, trabaje en algo, ¿sabes? Al menos el agente del combate lo programa de una forma en la que sea un combate, pues, bien trabajado, no como el que tuvieron en Raw. Con un poco más de intensidad, ¿sabes? Y bueno, también hay que tomar en cuenta de que quieren que Vader rete a Shawn Michaels, pero no quieren que sea en cualquier show, quieren que sea en un show grande, por eso es que van a ir para SummerSlam y van a esperar. Entonces hay que matar algo de tiempo con Vader. Y ya que Razor Ramón y Diesel y demás no están, pues bueno, algo se tienen que inventar. De hecho, te cuento que durante los house shows de esta época, Vader estaba teniendo combates con Ultimate Warrior, pero estamos hablando de combates con Ultimate Warrior, así que esos combates duraban menos de un minuto y Warrior, por supuesto, los ganaba por goleada en un squash. Entonces, vaya, era como que vamos a probar qué tal esto, pero de inmediato dijeron, no, a ver, queremos que Vader reta el título mundial, así que no lo vamos a poner en una historia con Warrior. Tenemos a otra persona que sufra para eso, que es Goldust. Entonces, bueno, es importante quemar algo de tiempo con él. Y no me parece una mala opción Yokozuna, es simplemente el hecho de que, bueno, quisiera que Yokozuna estuviese más tiempo fuera intentando, pues, Dios, salvar su vida, o sea, ya no es ni siquiera algo de ah, pero esté bien de salud, no, es salvar su vida, pero bueno, son tragedias que pasan, ¿no?
Luego tenemos a Undertaker hablando por internet. Que si alguien no sabe cómo se hace esto, ¿no? Taker lo que hace es apagar las luces, ¿no? Poner una luz morada en la habitación y levantar las manos y telepáticamente, no sé, hacer que alguien escriba por él o que Paul Bearer también con la urna. Una cosa así, pero bueno, te habla por internet, te habla a través de AOL.
Y mira, yo no sé realmente, o sea, qué prefiero, con quién prefiero, o sea, es que, a ver, creo que el wrestling no da para personajes como interesantes, como para tener una charla, ¿no? Imagínate llamar y recibir una, bueno, un chat, ¿no? Recibir una conversación con Undertaker. Por Dios, yo no quiero tener, o sea, me encanta Mark Calloway, pero no quiero tener una conversación con el Undertaker. El tipo va a estar respondiendo lentamente cada vez que haga una respuesta. Imagínate escribiendo, además. Es
Claro.
un cadáver, Alejandro. Te recuerdo, es un cadáver. Hay que enseñarle a escribir. No, o sea, todo muy impráctico. Al final, al final, como que no hay buenas personas con quienes tener una charla en esta empresa. Al menos la otra empresa tenía de Giant contestando en una computadora. Bueno, no sé. No es muy buena idea gastar tu dinero en la hotline, ni en AOL, nada de eso.
Combate por el título de parejas de WWF. Los Body Donnas contra los Godwins. Los Godwins sacan ventaja al inicio. Los Body Donnas intentan hacer un intercambio, pero el referee se da cuenta. Los Body Donnas toman el control sobre Phineas. Skip le aplica un Frankensteiner a Phineas. Henry hace el comeback. Sunny distrae a Phineas con una foto de ella misma. Ahí afuera, ¿no? Que, bueno, para que lo distraiga, más válido sería distraerlo ella, ¿no? Que la foto, pero bueno. Le quitan la foto. Hillbilly Jim amenaza a Sunny con el balde ese de porquería. Henry le aplica un reverse DDT a Skip. Cubre, pero el referee está distraído. Zip saca a Skip del ring y se pone él en su lugar. Atrapa a Henry en un small package y se lleva la victoria.
Dios, es increíble esta división de parejas. Este combate me terminó enganchando menos que el que tuvieron en el pre-show de WrestleMania. ¿Puedes creerlo? Es que el público, aquí el público como que se dijo a sí mismo, voy a tomarme un descanso y decidieron no reaccionar aquí con nada. Tal vez con Sony, supongo, pero de resto fue como de, ah, sí, bueno. Vamos a tomarnos un respiro, ¿no? Y bueno, efectivamente así fue, así se sintió y bastante. Y bueno, justamente, Chris Candido es un excelente worker. Creo que Henry Owens ha ganado un lugar en mi corazón. Es también
Sí, sí,
un
sí.
worker también decente, ¿no? Es
Yo lo
como
vi bien,
el
yo lo
Eric
vi bien.
Rowan, ¿no? De
Ajá.
la época, ¿no? Que uno sabe que es un buen worker, pero no es como que destaque mucho por las cosas que le dan, ¿no? Y más, tal vez Henry O. Godwin, si lo vemos un día cargando una jaula con algo misterioso, pues nos daremos cuenta de las similitudes. Pero son buenos workers sencillamente de que están teniendo un combate de parejas con Tom Pritchard, que es un gran luchador, un gran maestro, leyenda, pero no es alguien muy entretenido. Y Phineas es, bueno, Phineas es amigo de Undertaker, muchachos. Y
Lo
entonces no
cual,
hay
como
nada.
sabemos,
Sí.
es más importante que ser un buen worker.
Sí, bueno, si no, pregúntale a qué sé yo. No, ¿sabes qué? Los amigos de Undertaker son buenos workers, excepto por Phineas. No sé, Godfather no es terrible. Ok, bueno, está bien. Está bien, bueno, Godfather okay. Kama Mustafa te lo voy a aceptar. Pero Rikishi sabio Vega, ¿no? Entonces, el lado oscuro. ¿Te acuerdas cuando hicieron equipo en el Survivor Series?
Oh.
Para no llamarse los amigos de Undertaker, se llamaron The Dark Side. Pero bueno. Sí, esto realmente. Las cosas que están haciendo no es algo que. Son spots que no hayamos visto antes. La ejecución tampoco. Entonces, en general, esto fue algo que no nos aportó nada más allá de, bueno, ver a los campeones de parejas teniendo una defensa. Es que, ¿sabes qué? Bien por ellos. O sea, creo que al menos lo positivo que puedo sacar de esto es que están sacando de vuelta a unos campeones sólidos. Supongo que estarán esperando al regreso de los Smoking Guns. Pero bueno, no hay que esperar todavía. Y por el momento, pues, por desgracia, esa división de parejas, sobre todo del lado de las parejas heels, está bastante débil. Y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a ver a los Body Donnas por un buen tiempo.
Si sabe, los Body Donnas no son un mal equipo, es más, creo que sería un equipo sólido en una mejor división. O sea, cuando tienes a los Body Donnas como el mejor equipo de tu división, tienes un problema, ¿no? Eso es lo que hace que destaque más lo no tan destacados que son, ¿no? Pero si tuvieran con quién trabajar, creo que estarían mejor. Pero bueno, no es el caso por ahora, lamentablemente. El próximo In Your House será en Memorial Day. Tenemos buqueado Yokozuna contra Vader, Mark Mero contra Hunter Hearst Helmsley, Sabio Vega contra Stone Cold Steve Austin, y se defenderá el título de WWF. Y muestran que, bueno, Doug Hendricks entrevista a Mark Mero en backstage. Nos comentan y nos muestran también que Hunter atacó a Mero más temprano durante el combate con 1-2-3 Kid. Hunter le aplicó el pedigrí también. Mero le dice a Hunter que metió su cuchara plateada donde no debía y responderá al llamado de la naturaleza en In Your House. Hunter le aplicó el pedigrí, pero eso no es nada comparado con lo que Mero piensa hacerle en In Your House porque desatará a la bestia.
¡Ay! Bueno, ajá. Ok. Sí, mira. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya, ¿sabes qué? Creo que hay varios combates en esa lista que realmente me pongo a pensar. ¿Por qué no los pusieron en esta cartelera? Yo no quería ver a Ultimate Warrior no luchando contra Goldust. Hubiese preferido ver a Sabio Vega contra Steve Austin, al menos. Pero, y bueno, los albures, ¿no? Los innuendos de Mark Mero, mucha risa. Pero también es un combate que quiero ver. Triple H en contra de, bueno, no Triple H, perdónenme, Hunter en contra de Mark Mero. Este también es un combate que quiero ver, pero bueno, ya habrá tiempo para eso, supongo, la próxima vez que estemos en In Your House, que ya dijeron el ¿cómo se llama? El subtítulo del próximo, o todavía no tienen nombre.
Yo no lo he escuchado en el show, al menos. Te puedo decir cuál okay, es, bueno, lo tengo acá, pero mejor esperamos.
Ah, dime, ya, total.
Ok, aquí lo tengo. No sé por qué le ponen así, pero se llama In Your House, Beware of the Dog. O sea, cuidado con el perro. Será por el
British cuidado Bulldog. Con el perro. Debe ser, ¿no? Debe ser, o sea, no va a ser por... ¿Sabes que hay unas tiendas de ropa acá en México que se llaman Cuidado con el Perro?
Oh. Y... a lo mejor hay patrocinio,
pero no creo que sea 96. Por ellas. A ver si nos patrocina a nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, o alguna VPN, te digo. Pero supongo que será por British Bulldog. No vaya a ser por, qué sé yo, el perro amarillo de Brian Pillman, ¿sabes? No sé.
Vamos con el main event. Título de WWF. Un No Holds Barred. Shawn Michaels contra Diesel. Más temprano Shawn hizo una promo. Dice que ya ha terminado la amistad con Diesel y hoy habrá una fiesta cuando suene la quijada de Diesel y baile sobre su cara. Diesel le dice a Vince otra vez que tiene algo para él y para todos los fans. Se ve a Matt Doc Bachon entre el público. Importante dato para más adelante. José Lothario acompaña a Shawn, lo hace calentar ahí en backstage. Luego Shawn entra muy serio a pelear inmediatamente con Diesel. Nada de baile ni nada. Shawn salta en un moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Diesel. Shawn luego le quita la bota a Hugo Sabinovich en la mesa de comentarios para golpear con ella a Diesel. Diesel lanza a Shawn contra la barricada y toma el control. Diesel se pone a ahorcar al referee con la cinta de su muñeca. Le quita la correa para golpear con ella a Shawn y para ahorcarlo también. Yo me pregunto, pues, si ahorcó al referee para sacar la correa y ahorcar a Shawn. ¿Por qué no ahorcó a Shawn directamente? Pero bueno. Diesel ataca a Shawn, o más bien lo ata del cuello, con la correa en la cuerda. Lo golpea con una silla ahí. Shawn luego va a golpear a Diesel con la silla, pero Diesel le aplica un golpe bajo. Diesel lanza a Shawn en un Jackknife Powerbomb sobre la mesa de comentarios en inglés. Shawn le rocía el extintor de incendios en la cara a Diesel y se recupera. Diesel ataca a Mad Dog Bachon y le quita la pierna ortopédica para golpear con ella a Shawn. Shawn lo bloquea con un golpe bajo. Luego está la pierna y yo digo, bueno, Shawn el babyface no va a golpear a Diesel con la pierna de este pobre tipo, ¿no? Que se la devuelva. Pero no. Golpea a Diesel con la pierna, luego tira la pierna fuera del ring, no le interesa nada. Y remata con la Switching Music para llevarse la victoria.
Y esto fue un muy buen combate. Es, por lo menos, está en el top 2 de mejores combates de Diesel. Junto con, por supuesto, el combate que tuvo con Bret Hart en Survivor Series. ¿Y qué cosa tuvo en común aquel combate con este?
Oh, bueno, yo sé qué es.
Dime.
El spot de la mesa.
Exactamente, felicidades.
Claro, porque luego en el libro Brett dice como que, ah, claro, qué creativo, ¿no? Para poner over al babyface, rompe la mesa, dice la...
Pero está. Siento que cuando cada vez que me dices del libro es como si estuviésemos leyendo el diario de Bret Hart quejándose de todo este año de buqueo, ¿sabes? Pero sí, justamente tuvo un spot como ese. Bueno, la primera vez que vimos a Bret Hart rompiendo la mesa, les comento que fue la primera vez en la historia de la empresa que se vio a la mesa de comentarios romperse. Esta, pues, fue la segunda. Y además de eso, fue también un combate en el cual Diesel tuvo bastante dominio, pero fue un dominio bien estructurado, en el cual el Babyface estaba mostrando una forma muy seria ante este. Y llevó, pues, a un final, el cual fue, vaya, digamos, sorpresivo de cierta forma en ambos casos, pero que le dio una victoria decisiva al ganador. Creo que esta es la mejor versión de Diesel cuando lo buquean de esta forma y él actúa como un heel. Creo que vemos la mejor versión de él. Es capaz de tener buenos combates. Es simplemente una cuestión de la disposición y del cómo. No vamos a esperar un gran combate de Diesel en contra de Mabel, pero sí podemos esperar un buen combate de Diesel Heel en contra de alguien que sepa trabajar con él. Undertaker, The Shawn Michaels, Bret Hart, ¿no? Yo sé que son grandes nombres, pero creo que dentro de todo el odio que yo le puedo lanzar a Kevin Nash, hay que reconocerle cuando hace su trabajo y creo que aquí lo está haciendo. De nuevo, estructurando o haciendo un dominio bastante estructurado. Fue un buen combate, el público estaba bastante metido y no ves la primera defensa de Shawn Michaels, pero se ve que hay una cierta tendencia de WWE a lo largo de su historia de que en la mayoría de casos el primer campeón, perdón, la primera defensa en un pay-per-view de un nuevo campeón siempre es una defensa grande, importante, ¿sabes? Y bueno, que es bueno ver que al menos Shawn Michaels, luego de que tuvo una buena coronación, las semanas siguientes no me parecieron pues buenas, aquí al menos está teniendo una muy buena defensa. Y se armando por todo lo alto, como que, wow, mira, este es nuestro campeón. ¿Sabes? Como realmente una gran imagen. Creo que fue buqueado muy inteligentemente. Y bueno, Diesel, sí, se despide de la empresa, pero lo hace con un buen combate. De la misma forma que con Razor Ramón. Creo que eso fue un buen main event. Cosas que podría decir, pues, creo que el final fue un poco. No sé, me pareció un poco como que, oh, bueno. Shawn Michaels al ring, golpe bajo, switching music, adiós. O sea, fue un poco como que, ah, bueno. Luego de tanta paliza, de pronto Shawn Michaels hace esto y ya consigue la victoria, ¿sabes? Un poco repentino. Y bueno, lo de Mad Dog Vashon, estoy seguro de que en la versión en vivo del pay-per-view, no sé, hicieron alguna cosa como Todd Pittengill acercándose a él, diciendo, él es la leyenda local, Mad Dog Vachon, ah, sí. Y como haciéndonos saber de que, miren, él está aquí, pues aquí, ¿no? En la arena. Pero sentí que para nosotros, que no habíamos visto que estaba Mad Dog Vachon hasta ese momento, el hecho de que lo involucraran de esta forma y tal, fue quizás como así muy de nuevo repentina. Y además, creo que cuando en cuanto a ejecución sucedió y ya. ¿Me entiendes? En el sentido de que Diesel movió la barricada, le tomó la pierna y ya está. No fue como de hubo forcejeo, gente de seguridad que interviniese, la gente que estaba alrededor de Vachon, no habían extras que reaccionaran como de, hey, ¿qué te pasa ahí contra Diesel, ¿no? Y bueno, Shawn Michaels tomando la pierna de Mad Dog Vachon no es un movimiento muy babyface, eso no me gustó, pero es un combate sin descalificación, no, es un no holds bar, así que hey, hay que dejarlo pasar también. Simple, esas serían mis críticas, pero creo que fue un main event bastante sólido y me alegra ver que Shawn Michaels haya tenido una defensa destacada empezando su reinado y bueno, ojalá que se logre mantener una buena tendencia en este reinado que va a tener.
Obviamente están muy cómodos trabajando juntos, siendo amigos, ¿no? Entonces salen ahí a darse duro, a hacer un combate intenso, fuerte. El público estuvo muy metido. Eso aportó bastante a que el final se sintiera grande, con Las gemidos y la victoria de Sean y el público saltando con la celebración, ¿no? Así que se sintió como una gran defensa. Sí, se trabajó muy bien, así que debe ser. Yo me gustó más incluso que el combate que Diesel tuvo con Bret Hart, así que yo lo pondría como el mejor. Y me llamó la atención porque existe, ¿no? En este reinado de Sean, en el 96, esta idea, ¿no? Esta memoria del combate con Mankind, que es más tarde en el año, luego de SummerSlam y demás, en la que se supone que es el combate en el que Sean demuestra ser un campeón fuerte, ¿no? Que pelea duro, porque antes era como solo el sexy boy, ¿no? El chico bonito y poco más. Y pues se supone que ese combate con Mankind es el combate en el que demuestra que no, también es un tipo duro, que puede luchar, que puede pelear. Pero yo veo este combate y digo, bueno, este combate también sirve para lo mismo, ¿no? Por algún motivo no se recuerda, así como el otro. ¿Será porque tiene WrestleMania tan cerca? ¿Será porque tiene a Diesel yéndose pronto? ¿Porque está el corte en Cole? Tal vez hay cosas que lo opacan, ¿no? Pero dentro de todo creo que es un combate que funciona para ese mismo objetivo. Tal vez no se recuerda tanto porque al final no sirvió mucho para eso, porque luego me imagino que el público vuelve a no estar tan del lado de Sean. Porque en este combate, en esta arena, estaba muy over, ¿no? Sobre todo por el combate mismo, no sé si antes del combate. Pero tal vez luego en los meses que vengan, ¿no? En los siguientes shows de Raw, en pay-per-views, tal vez no esté tan over y por eso no se recuerde tanto este combate como el momento en el que se lo pone así, con esa idea, ¿no? Pero tal vez el de Mankind un poco más. Pero bueno, me quedó ese recuerdo y me pareció curioso. Pero creo que fue un gran combate de todos modos y a ver qué pasa ahora con Sean, ¿no? Si mantiene un poco el momentum o se ve rápidamente que baja en los siguientes shows.
Sí, totalmente. Sabes que al final, cuando tienes un campeón, bueno, del tipo de Shawn Michaels, ¿no? Como este campeón de menos de 1,90, de menos de 1,85, que lucha como high flyer, aunque no necesariamente lo es, pues lo mejor es buquearlo de esta forma, como un tipo rudo. Así se ha hecho en su momento con Daniel Bryan, con AJ Styles. Creo yo se debería hacer con Adam Cole, se ha hecho también con, no sé, Kofi Kingston, pero es, como siempre les digo, una cuestión de la presentación, que ya le hemos repetido aquí, es lo que diferencia a un villano de un supervillano, no sé si tú lo sabías, Alexandro. Y sí, creo que este combate es el que me hace ver a Shawn Michaels de esa forma. No es simplemente el sexy boy y ya, sino es como de, ok, ahora Shawn Michaels es un main eventer. O sea, ya es alguien que ha logrado evolucionar, está listo para estar en esta posición y este combate ayudó bastante, creo yo, a demarcar eso. Por supuesto, luego combates con Bulldog con Mankind van a aportar, pero creo que este es el que empezó la tendencia, sobre todo por la rivalidad, como se estaba haciendo. Entonces sí, no, creo que fue un buen combate. Y bueno, Show, no sé. No, yo no lo recomendaría dos luchas, pero están como, incluso no están como, no son como las últimas dos luchas del show, sino que están allí separadas por un combate en medio. Entonces es como de, yo no les recomendaría este show, pero sí nos tuvo unos buenos momentos. También algunas cosas hay que burlarnos, como lo de Ultimate Warrior y demás. Pero sí les recomendaría bastante esa lucha, sobre todo el main event. Y bueno, ya veremos entonces qué tal avanza ese reinado de Shawn Michaels y cómo vamos camino a SummerSlam. Que bueno, por un lado estamos esperando en WCW, ya saben. Lo de New World Order, todo eso, pero por WWF, bueno, estamos en ruta hacia SummerSlam, así como, no sé, como pie de página, digámosle así. Entonces, que en ese trayecto vamos a ver qué tal van construyendo las cosas, el camino, y a ver qué nos da WWF por su lado.
Y bueno, llega así a su final otra jornada aquí de wrestling, viendo cómo avanzan las cosas en el 96. Y estaremos de vuelta en una semana, Walter, para hablar de cómo sigue Raw y Nitro. En camino a ese show que no veremos, que es Slamboree. Y a ver qué pasa, pues, en qué nos encuentra la semana de WrestleMania en la actualidad con el 96.
Ah, estoy muy, muy feliz de que decidieras que no veamos Slamboree. Yo creo que vamos a hacer perder el tiempo a la gente. No, muchachos, miren, saben que yo veo los últimos combates de Slamboree y les digo qué pasó. Realmente ese show no nos va a aportar nada. Lo que nos interesa es llegar pronto a lo bueno. Eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Sobre todo la gente que está en Patreon quiere que lleguemos ya a lo bueno. Así que, hey, nos podemos saltar este pay-per-view que no nos aporta nada. Y bueno. De nuevo, a la gente de Patreon, los amamos. No les digan a los de público, ustedes de público están escuchando una semana después. Si yo amo a los de Patreon, ¿tienen algún problema? Pues tienen que unirse a Patreon y así yo los amaré a ustedes. Si no, pues los voy a querer, pero como amigo. Y eso duele. Yo sé que a ustedes les duele que los tenga en la friendzone. Y bueno, ahí los estamos esperando. Por supuesto, vamos a seguir con Monday Night. Y hablando de trayectos. Ya vamos ahí avanzando con la saga de Rápidos y Furiosos en Off Topic. Y bueno, ahí estamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Mientras tanto, a todos los estamos esperando. Un abrazo y gracias por su atención.
Los dejamos entonces de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.